¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, el gran Marcote.
Los panchos se agregaron.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Mosto. Tiempo de Juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadés Willy. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, les saludamos desde la mítica cima ciclista de los Lagos de Covadonga. Aquí concluye la decimoquinta etapa, la etapa reina de la edición 73 de la Vuelta Ciclista a España. Y desde aquí arrancamos el Tiempo de Juego. Ahora le daremos paso a COPE GP con Carlos Miquel para que nos cuente cómo ha sido el Gran Premio de San Marino de motociclismo en las tres cilindradas. Acaba de terminar prácticamente MotoGP con victoria para Dovizioso, por delante de Márquez, otra remontada de Márquez, y de Crutchlow. Se cayó Lorenzo a falta de dos vueltas. En Moto2, Bañaya, Oliveira, Schroeder, ha sido del podium. Quinto, Joan Mir. Ha habido un macarra, pero muy grande, Fenati, ahora les cuenta Carlos. Y en Moto3, victoria para Dalaporta, por delante de Jorge Martín, que es líder con 8 puntos de ventaja. Bienvenidos hoy a la cuarta jornada en Segunda División y también algunos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA. En la Liga A, en la Primera División, hoy juega la campeona del mundo, Francia, que recibe a las 9 menos cuarto a Holanda, a los Países Bajos. Para que vean cómo es de baja a veces también esta Liga de Naciones que se ha inventado la UEFA, hoy tenemos, por ejemplo, a las 9 menos cuarto el partido bizarro, que es un Liechtenstein-Gibraltar. Juega amistoso Alemania también, ¿eh? Este partido mola. Alemania-Perú a las 9 menos cuarto en Sinsheim. Y muy pendientes también de la información de la selección española, que ayer ganó en Wembley por segunda vez en su historia en el debut de Luis Enrique. España ya está en Alicante para jugar en Elche, en el Martínez Valero, ante Croacia, el próximo martes. 9 menos cuarto, tiempo de juego desde las 8 y cuarto. Hoy a las 7 y media hace rueda de prensa Saúl, el autor del primer gol en Wembley. Y a las 8 hay entrenamiento a puerta cerrada. El abierto es mañana en Elche, para la gente que quiera ir. 4.128.000 espectadores vieron el partido anoche, es Inglaterra 1, España 2, 33,7% de share, o sea que la gente estaba enganchadita a la selección española, en la que no estaba Diego Costa por un bonito motivo. Ha sido papá esta noche y ha sido mamá su pareja, que es lo más importante, de una niña. Felicidades para el de Lagarto. En Segunda División, jornada número 4, este mediodía Reus 1, Albacete 2. El Albacete se pone quinto con 8 puntos en la zona de playoff. Recuerdo que en segunda la jornada arrancó el viernes con el Las Palmas 4, Nastic 0 y el Mallorca 1, Cádiz 0. Ayer Osasuna 3, Almería 1, Málaga 1, Tenerife 0 y Real Oviedo 0, Real Zaragoza 4. A las 4 esta tarde, Numancia Elche. A las 6, Extremadura de Sabas, Granada. A las 8, Córdoba Alcorcón. 9 menos cuarto, Deportivo Sporting. Se cierra la jornada mañana a las 8 con un Rayo Majadahonda Lugo en el Estadio Wanda Metropolitano. Es líder el Málaga con 12 puntos de 12 posibles. Le acompañaría en ascenso directo el Mallorca con 9. Están con 8, tercero Las Palmas, cuarto Zaragoza, quinto Albacete. Y ahora es sexto el Sporting con 7, pero con un partido menos, que si gana el Sporting se mete en ascenso directo. También hay jornada en Segunda División B. Estamos en la tercera jornada en la categoría de bronce. Así arranca la tarde del domingo. Hola, Andrea Peláez.
¿Qué tal, Eri? Buenos días. En el grupo primero, Navalcarnero 1, Pontevedra 1, Ponferradina 1, Guijuelo 0, Cultural y Deportiva Leonesa 0, Las Palmas Atlético 1, Valladolid B 1, Rápido de Bouzas 0, Unionistas de Salamanca 1, Atlético de Madrid B 1, Unión Adarve 0, Real Madrid Castilla 0, Internacional de Madrid 1, Corusho 1, Celta de Vigo B 0, Sanset 2 y Fuenlabrada 1, Deportivo Fabril 0. En el grupo segundo, Vitoria 0 y Zara de Estella 1, Bilbao Athletic 3, Amorebieta 1, Tudelano 2, Gimnástica de Torrelavega 1, Sporting de Gijón 1, Real Oviedo B 2 y Cultural de Durango 1, Mirandés 4. En el grupo tercero, Olot 2, Atlético Levante 2, Valencia Mestalla 1, Cornellà 2, Badalona 0, Teruel 0, Hércules de Alicante 1, Español B 0 y Egea 2, Atlético Baleares 1. Y en el grupo cuarto, Sevilla Atlético 2, San Fernando 1, Atlético Malagueño 0, Talavera de la Reina 1 y Villanovense 0, Unión Deportiva Ibiza 0.
¿Es posible que hayas dicho buenos días?
He dicho sí, buenos días. Claro, es que para mí son buenos días, que acabo de llegar.
No has comido, ¿no?
No he comido, vale. Claro.
En la Liga Femenina Iberdrola, ayer Málaga 0, Atlético de Madrid 1, Español 1, Betis 0. Y esta mañana se ha jugado todo esto en la Liga Femenina.
Sevilla 2, Fundación Albacete 4, Madrid Club de Fútbol Femenino 3, Sporting de Huelva 1, Athletic de Bilbao 0, Barça 1, Granadilla Tenerife 2, Real Sociedad 3 y Levante 1, Rayo Vallecano 0.
A las 9 y media se cierra la jornada, 9 y media con el Logroño-Valencia. Y hay una noticia triste en el mundo del fútbol, al menos un muerto y 37 heridos por una avalancha en la puerta de entrada, digo la puerta porque era, parece ser, la única puerta de entrada al municipal de Mahasina, en Madagascar, donde se estaba jugando, donde se ha jugado de hecho, donde se está jugando ahora mismo, un Madagascar-Senegal en la Copa de África. Vamos a esperar ampliación de esta triste noticia en el mundo del fútbol, una avalancha una vez más, desgraciadamente, en el continente africano. Abrimos la agenda polideportiva con la Vuelta a España 88-400 para meta en esta decimoquinta etapa Camino de los Lagos de Covadonga. Llegamos a tiempo para vivir en tiempo de juego las dos subidas y bajadas al Mirador del Fitu, que son la previa para la ascensión histórica una vez más a los Lagos de Covadonga de categoría especial. 11 kilómetros, 700 metros de ascensión. Ahora mismo tenemos por delante un grupo de 12 ciclistas, donde el mejor en la general es George Bennett, el neozelandés del Lotto NL Jumbo, con algo de tiempo perdido. Está a 10.03 de la roja de Simon Yates. En esa fuga van dos españoles, otra vez el asturiano de Bahrein, Iván García Cortina, y también, para restar un poquito de trabajo a su equipo, el Movistar, Imanol Erbiti. En tenis, a las 10 la final masculina del US Open del Potro Djokovic. La femenina la ganó la japonesa Osaka, Serena Williams, 6-2, 6-4, pero lo que va a quedar de este partido es un broncón de Serena con el árbitro. El árbitro le hizo un warning, le llamó la atención por training, suena todo muy anglo, pero bueno, que no puede recibir instrucciones de su entrenador, y Serena le ha montado el pollo al árbitro. Tú a mí no me dices que soy antideportiva, tengo una hija, le he enseñado que no se hacen trampas. Si fuera un hombre no me harías esto. Terminó espetándole al árbitro Serena Williams, que reconoció la superioridad de la rival. En balonmano, en la Liga Sobal, se completa hoy la jornada. Este mediodía, Alcobendas 24, Barça 50. El Barça empieza, como no, la Liga como líder. A las 4 se cierra esta primera fecha con el Ademar León Logroño. Fútbol sala en Ciudad Real, estará muy atento seguro Santi Duque, que se hace cargo luego del tiempo de juego. Supercopa de España, 7 de la tarde, Movistar Inter, Jaén Paraíso. En baloncesto, la selección española femenina, que sigue preparando nuestro Mundial, juega a las 9, otro partido preparatorio en Cáceres frente a Grecia. En deportes acuáticos con pala y remo, Andrea Peláez, ¿algo que contar?
Pues estamos pendientes del Campeonato del Mundo de Maratón de Piragüismo en Portugal. Ayer cayeron 4 medallas y esta mañana 3. Oro en el C2 Senior para Diego Romero y Óscar Graña. Plata en K2 Senior femenino para Eva Barrios y Amaya Osaba. Y en esta misma categoría hemos hecho doblete. Bronce también para el K2 de Tania Álvarez y Tania Fernández. Y también estamos pendientes del Campeonato del Mundo de Remo, que está siendo en Bulgaria. Aina Cid y Ana Boada en dos intimonet clasificadas para semifinales. Javier García y Jaime Canalejo en la misma categoría masculina también clasificados para cuartos. Y en doble esculpe o ligero, Natalia de Miguel y Rocío Lao han sido cuartas en su eliminatoria. Tendrán que ir a la repesca.
Y ha habido bandera en la Concha la segunda jornada. La bandera se la lleva la trainera de Hondarribia por 90 centésimas sobre Ciervena. En la femenina, la categoría femenina, se lo ha llevado San Juan. Las 3 y 9 minutos, hora menos en Canarias. Está por ahí mi amigo y a veces hermano Carlos Miquel.
Hola, hermano Erifrade, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí siguiendo el ciclismo, 5:37 de los 12 de arriba con respecto al pelotón. Si pasa algo, te pido paso. Y si no, pues nos quedamos aquí escuchando el resumen del Gran Premio de San Marino de motociclismo dentro de COPE GP.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Acaba de terminar la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino y lo ha hecho con victoria Andrea Dovizioso, un triunfo cimentado en una escapada. No ha sido la carrera más bonita del año de MotoGP porque se ha ido Dovizioso y nos hemos quedado viendo la lucha por la segunda posición entre Jorge Lorenzo y Marc Márquez. ¿Qué ha pasado? Que al final Dovizioso ha logrado la victoria, se encarama la segunda posición del Mundial, pero Márquez, que ha terminado segundo, que lleva 6 podios consecutivos, es más líder en el Mundial. Antes tenía segundo a Valentino Rossi y ahora lo tiene a 67 puntos en el campeonato. Y ha terminado segundo porque en la penúltima vuelta, a vuelta y media al final, se ha caído Jorge Lorenzo. Lorenzo tenía la segunda plaza más o menos asegurada, pero el tener delante a la vista a Dovizioso, 1.3 segundos, le ha hecho forzar más de la cuenta, ha perdido la moto del tren delantero y al final, bueno, pues iba a estar tercero en el Mundial y ahora va a estar, está cuarto y lo que es peor, lejos de Dovizioso. Se le ha alejado Dovizioso con esta victoria de hoy. Márquez segundo, tercero, sorprendente, Carl Kraslow, cuarto, brillante, de Alex Rins con la Suzuki, quinto, Maverick Viñales con Yamaha, primera Yamaha, Valentino Rossi séptimo, aún así le han vitoreado como siempre sus fans, irreductibles, los fans de Valentino Rossi. Decía Márquez que hoy era imposible alcanzar a las Ducati, pero que era el objetivo, terminar segundo para ser más líder en el campeonato. Y desde luego Márquez está haciendo una operación sensacional, porque cuando va bien, podio, y cuando va mal, podio. La diferencia es que cuando va bien, gana la carrera, y cuando la moto no es la dominadora, pues se limita a estar entre los tres primeros, que es una auténtica maravilla. Ha sido una jornada en la que Moto3, la buena noticia matinal, ha sido el segundo puesto de Jorge Martín en la carrera, ha quedado segundo detrás de Dalla Porta y por delante de Dylan Antonio. El piloto de San Sebastián de los Reyes, el nuevo líder del Mundial, con 8 puntos de ventaja sobre Becechi, que se cayó justo delante de él en un accidente tremendo, salió por orejas de su moto. Y bueno, pues perdió la posibilidad de ganar la carrera Becechi y ahora mismo tiene 8 puntos de ventaja Jorge Martín y 29 sobre Becechi y 29 sobre Dylan Antonio. Y un poco lo peor de la jornada para los españoles han sido Moto2, donde tiraron a Alex Márquez en la primera vuelta y el mejor español en meta fue Joan Mir, quinto. Victoria Bañaya, Oliveira segundo, Schroeter tercero, en fin, que bueno, más líder Bagnaia, más líder de Moto2. Enseguida iremos al circuito de Rimini, donde tenemos a, ya tenemos a Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
A ver, ha sido un fin de semana italiano, porque 3 victorias en las 3 categorías para los pilotos italianos.
Al César lo que es de César, ¿no? Han ganado las 3 carreras, no podemos decir nada. Podemos decir, sí, que por lo menos en los resultados, lo que respecta a MotoGP y Moto3, son muy buenos resultados de cara al título, que es lo importante. Lo dejaremos en anecdótica, sin quitarle su mérito a la victoria de Dalla Porta, anecdótica en el sentido de pensar en el Mundial, porque al final el resultado bueno ha sido la segunda posición de Jorge Martín, sobre todo con esa guía de Becechi. Y yo creo que un gran resultado para Márquez en la carrera de hoy, porque sigue aumentando su ventaja en la general. Es verdad que yo creo que él creía que podía ser competitivo en este circuito, pero también tenía ese temor de saber que Ducati aquí iba muy bien, no porque sea un circuito especialmente tradicionalmente Ducati, sino porque habían estado entrenando aquí a final de mes, del mes pasado, y ya todas las pistas de lo que sabíamos de ese entrenamiento era que sobre todo Lorenzo había rodado rapidísimo, pero también sabe que Dovizioso es un maestro a la hora de gestionar situaciones como esta, carreras con mucho calor, en el que el cómo trates a los neumáticos y cuándo aprietes y cuándo seas, digamos, más suave en el pilotaje es importantísimo, y el italiano es uno de los mejores en ese sentido, y yo creo que el hecho de que haya ganado Dovizioso no le quita demasiado el sueño. Sabe que ahora vienen circuitos que le van muy bien, sobre todo el siguiente al que vamos, que es Aragón, que a él le encanta, es su circuito favorito. Sí. Así que el saldo para él es positivo, con el punto negro ese que tú comentabas antes, de no haber podido ver también a Jorge Lorenzo en el podio, porque tenía el segundo puesto en sus manos y lo ha perdido él solo.
Mira, tenemos a Marc Márquez hablando en Movistar. Perdón que te interrumpa, vamos a escucharlo.
Estaban silbando, pero bueno, ¿qué le haremos? Ya he visto lo que me ha afectado este fin de semana, he ido súper concentrado, me ha salido todo, menos el quali. Todo muy bien, incluso el warm-up, en carrera luchar contra las Ducati es difícil, acelera mucho, toca recuperar en las frenadas. No podía, pero bueno, mi objetivo era, una vez he visto que Dovi se ha ido, era intentar quedar segundo. Y iba justo, pero veía que Jorge iba igual de justo que yo. Así que estaba aguantando ahí a ver si fallaba él o si me la podía jugar al final. Y era este el objetivo, perder solo 5 puntos respecto a Dovizioso. Porque bueno, de esta manera aumentamos la distancia y son 67.
Bueno, ahí lo tenéis, 67. Dicho y hecho, le ha salido todo perfecto. Ahora escucharemos algo más de Marc Márquez. Le ha salido todo absolutamente maravilloso a Márquez este fin de semana. Lo que es curioso es que contaba también algo muy particular. En el warm-up de por la mañana su ritmo era demoledor, pero siguiendo a las Ducati no se sentía tan cómodo a la hora, la verdad, en la carrera. No sé si ha tenido que ver algo el neumático duro delantero o que haya cambiado un poco sobre los medios que había usado el warm-up, pero desde luego no iba tan fino como los entrenamientos matinales con depósitos llenos. Borja, que sé que estás buscando algún protagonista de lujo, ¿no? Por ahí.
No, me estoy tomando un cappuccino.
Ah, bueno, bien, pues nada, máxima tensión, no pasa nada. Tensión informativa.
Bueno. A mí uno de mis maestros radiofónicos es Lama, y como he estado con él en una cabina y le he visto comer, a la vez que trabajar, he pensado que podía hacerlo mismo. No, estoy pendiente de encontrar algún protagonista, pero ya sabes que los momentos justo posteriores a la que terminen las carreras, en los equipos andan un poco atareados en reuniones y demás, y en cuanto haya alguien yo te aviso.
Bueno, mientras tanto os voy a contar más cosas que vamos a tener en este COPE GP. Nos vamos a ir a Alabama a hablar con alguien que presenció el test secreto o a puerta cerrada, no había espectadores, pero había un chaval de Asturias viendo la carrera y vamos a hablar con él. Si la comunicación nos respetan, hablaremos con él y nos contará cómo ha sido esa experiencia en el test de Barber, que se produjo el pasado miércoles, que hizo, bueno, pues que Alonso, según Racer, uno de los medios más respetados en Estados Unidos, Marshall Pruett, dice que Alonso batió en varias décimas la pole ya en su debut en ese coche de la Fórmula Indy en un circuito convencional. Y os contaremos cómo va a ser ese calendario, porque es muy, muy posible que Alonso compita en la Fórmula Indy. Si queréis oír cómo sonaba el coche y qué dijo Alonso, esto es, bueno, aquí tenéis las dos cosas.
Me encanta cómo va el coche en el circuito rutero y competir en los óvalos, y por instinto debería preferir un circuito rutero porque es a lo que he estado acostumbrado siempre, pero la Indy 500 ha sido una experiencia increíble, así que 50-50. En términos de acción en la pista, me ha encantado la Indy.
Si Alonso hace la Fórmula Indy, con lo que tiene ya firmado con Toyota de la Resistencia, haría el año que viene 20 carreras y empezaría el 10 de marzo. 17 carreras de la Indy y 3 carreras que le quedarían de la supertemporada de la Resistencia, porque quiere ganar el Campeonato del Mundo de Resistencia con Toyota. Es decir, que no va a estar precisamente retirado el piloto asturiano. Vamos a hablar con alguien que ha trabajado con él y que nos va a contar cómo fue trabajar con él en Ferrari. Os va a gustar. Luego sabréis quién es. Lo dejo ahí en un cebo. Y vamos a tener muchas cosas en este COPE GP, así que quedaos ahí, que empezamos ya.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
El día tiene dos nombres propios, así encendemos esta linterna.
La enciende en tu casa, en el autobús, en la calle.
Eso de sacar del estudio este micrófono azul es fundamental.
Esta temporada la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Esperamos comentarios sobre nuestro tema del día, el cambio de hora.
La linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
Ha hablado Márquez también de lo que puede pasar en Aragón. Mira, vamos a subir un poco la música, Hernández, que me gusta mucho. Dale caña, mira. Bueno, vamos con ello. Ha hablado Márquez también de lo que puede ser la próxima carrera de MotoGP en Aragón. Vamos a escucharlo.
No las tenía todas antes de empezar el fin de semana, pero empecé fuerte, empecé bien, así que bueno, en Aragón es un circuito que me gusta, uno de mis favoritos. Y nada, a ver si podemos atacar, y si no, de 5 en 5 no nos atrapan, así que poco a poco. Lo tengo marcado rojo, pero no es clave ganar allí, sino la clave de la temporada es puntuar en todas las carreras que quedan. De esta manera creo que podemos ser campeones Pero ya te digo, no lo digo con la boca pequeña, porque vendrán carreras en agua, vendrán carreras difíciles que tocará sufrir, y no se puede desaprovechar por corazón una oportunidad de gestión. Así que empezaremos el fin de semana a atacar. Luego veremos el domingo qué podemos hacer.
Bueno, no se puede tirar por corazón los puntos. Es lo que ha hecho hoy Jorge Lorenzo, ¿no, Borja? Tirar demasiado corazón, ¿no?
Sí, bueno, hay que escucharle primero a ver dónde ha estado el fallo, porque la verdad es que parecía que era obvio que no podía atrapar a Dovizioso, porque él había conseguido, a falta de 5 vueltas le había quitado 3 décimas, a falta de 4 le quitó 0.5 segundo, que era una, la verdad que un recorte bastante grande, 8 décimas en un par de vueltas, pero luego Dovizioso está claro que tenía un puntito, algo guardado, ese puntito más con el que jugar al final, y ha vuelto a marcar los mismos tiempos que Lorenzo, entonces no parecía tener mucho sentido pensar en que iba a atrapar a Dovizioso, y tampoco parecía que Márquez fuese a ser una grandísima amenaza, pero yo creo que Márquez, el resultado ya le estaba pareciendo bueno, y tenía, bueno, había 2 metros entre los dos, pero ha cometido un error, se ha precipitado y se ha ido al suelo. Era para mí era el favorito en esta carrera, por lo menos lo mismo que te he dicho antes del test de que se hizo aquí, sí. Un piloto que estuvo aquí, porque un test privado, me dijo que el ritmo había sido demoledor y que los había barrido. Y bueno, el Apole fue sideral, de su estilo de Yamaha, se le veía cómodo en la pista. Es verdad que a ritmo se notaba cierta igualdad entre los tres que han estado en cabeza y algún piloto más, porque también en ese ritmo había estado rodando Miller, por ejemplo, que se ha caído muy pronto, o Rossi, que ya si quieres lo comentaremos, pero ha sido de las grandes decisiones de la carrera, junto a Viñales, que era otro de los que tenía opciones de pelear por la victoria.
Es que hay que darle la mano a Rossi para que mejore su rendimiento, no para hacer las paces.
Sí,
creo
no,
yo,
ha
¿eh?
Sido, la verdad te digo, hay dos números curiosos después de esta carrera. Creo que es la racha más larga en la carrera deportiva de Dani Pedrosa sin conseguir un podio, o por lo menos la ha igualado, y la anterior vez había sido el año de su debut en el Mundial, en 125 en el año 2001. O sea, para que veas el nivel, como no sé cómo definirlo, de presión que está viviendo Pedrosa en este final de su carrera mundialista, en un podio además que ha tenido dos ondas, y sobre todo ese gran premio número 22 consecutivo sin que Yamaha haya ganado, que era algo que no ha vivido Yamaha desde que en la zona racha, sí, entre las temporadas 97-98, las 15 carreras del 97 y 7 carreras del 98. Y bueno, pues es una cosa dramática. Mira, estaba aquí, en realidad todos estos datos para mí no tienen un interés, porque yo estaba perdiendo el tiempo para ver si cazaba a Santi Hernández y ahí engañaba a tus oyentes. Muy y lo he cazado.
Perfecto.
Lo he cazado 2 veces, Josu. Con el momento de relajación, que se lo estoy fastidiando, pero bueno. Te voy a pasar para que tenga un par de preguntas, pero lo primero, me da la sensación de que este es un circuito que después del test que hubo aquí de Ducati, que todos sabíamos lo rápido que había rodado, sobre todo Lorenzo, no sé si no tenéis cierto temor, y al final ha salido la cosa bastante bien pensando en lo que es en la clasificación general.
Hola, buenas tardes. Bueno, como dices, siempre es mejor haber entrenado antes para preparar el Gran Premio. Sí que es verdad que fueron muy rápido. Por un lado, la suerte que tuvimos es que Cal, Nakagami estuvieron aquí entrenando, y bueno, algunas cosas hemos podido de ese entrenamiento pues a sacar algunas conclusiones, pero sí, mejor de lo esperado, porque el viernes empezó el tiempo que podía llover, pensábamos que si se llovía tener un entreno menos pues nos podía perjudicar, pero creo que hemos trabajado bien, hemos salido de aquí aún más líderes, y es lo más importante.
Carlos, te voy a pasar a Santi para que le hagas un par de preguntitas. Te he dicho un par porque ya te he dicho que está en el momento de relax, porque luego le queda la tralla de la tarde.
No te preocupes, que tarde poco.
Hola,
Santi
Hernández,
jefe técnico de Mar Márquez. Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien,
¿no? Bueno, disfrutando, porque vamos, esto es de podio a podio, tiro porque me toca. Te tengo que preguntar una cosa, una duda técnica que tengo yo. ¿Por qué al final el duro delante? ¿No ha podido ser quizá un error? Porque esta mañana era tremendo el warm-up que ha hecho Mark, con 12 cronos en 1.32 con los medios. No sé si al final, os parecía más seguro para carrera también.
No, ayer ya probamos el delantero duro en el FP4, tuvimos buenas sensaciones, tuvimos un buen ritmo también con el neumático usado. Y esta mañana el warm-up, lógicamente, la temperatura de la pista estaba bastante más baja que ayer, y entonces sí que era arriesgado salir en el warm-up con el duro. Entonces hemos decidido salir con el medio, pero si la temperatura subía igual o más que ayer, pues teníamos claro que teníamos que salir con el neumático duro. Y bueno, y después de la carrera, pues hablando un poco con Mar, pues ha sido acertado, porque con la temperatura que había y forzando tanto que teníamos que forzar en las frenadas, porque teníamos que recuperar lo que perdíamos en aceleración, ha sido la opción correcta. No creo que haya sido eso la clave de que no hayamos podido luchar por la victoria. Creo que, como se ha visto, perdíamos mucho en aceleración. Y bueno, lo más importante de todo es que una vez más Marc ha sacado lo máximo de la moto y salimos más líderes, ¿no? Que es lo más importante.
Claro, porque ahora te voy a hacer una pregunta más personal. Tú que eres su mano derecha, ¿no le dices, oye, Marc, pasa de los pitos y las maniobras de Valentino a lo tuyo, que estás ganando el Mundial con una mano y haciendo un año impresionante? Te pregunto, ¿eh?
Bueno, al final no hablamos de esto. Al final creo que tenemos que centrarnos en nuestro trabajo. Creo que es lo más importante, llegar el jueves aquí, sentarnos, hablar del plan de los entrenos, del plan de carrera, de los neumáticos, y es lo que hacemos, es de lo que hablamos y es de lo que tenemos que dedicarle el tiempo. Hablar de otras cosas es tirarlo a la basura y perder tiempo y no aprovecharlo para lo que tenemos que aprovecharlo realmente.
Claro, exacto. Bien dicho. Y termino la última. Tú que llevas tantos años con él, ¿es el mejor market? Te digo porque no solo es rápido, que siempre lo ha sido, sino que es que está teniendo una cabeza increíble, ¿eh?
Bueno, el mejor market, cada año digo que es el mejor market, ¿no? Cada año saca una cosa nueva de la chistera, ¿no? Yo creo que sí, este año está viendo un Mar también más con más experiencia, con más, ¿cómo diría, no? Aprovechando las situaciones en cada carrera. Pero como digo, ¿no? Cada año Marc te sorprende y cada año Marc es el mejor, ¿no? Cada año no podría decirte, ¿no? Que el Marc del año pasado fue mejor que este, ¿no? El año pasado hizo un buen campeonato, este año creo que lo está haciendo igual, creo que está sabiendo aprovechar las oportunidades y bueno, desde hace cinco, creo que hay cuatro carreras que estamos, después del domingo, estamos aumentando la diferencia con el segundo, que eso es lo más importante de cara a conseguir nuestro objetivo, que es ganar el Mundial.
Muy bien, Santi, pues nada, te dejo ahí que te bañes en champán, que os lo merecéis, que es un trabajo muy duro. Y Ana, la siguiente. Oye, Aragón ya te la apuntamos, la tenéis en rojo en la lista, ¿no? O sea, que apuntamos Victoria Márquez, ¿o cómo va eso?
Bueno, mañana tenemos un test privado aquí sí. Para probar cosas e intentar mejorar de cara al próximo Gran Premio. Y bueno, marcado en rojo, como todos los grandes premios. Todos los grandes premios los tenemos marcados en rojo para intentar ganar. Luego, después del warm-up, veremos dónde estamos y valoraremos lo que podemos hacer y lo que no se puede hacer. Pero sí, la mentalidad es llegar a Aragón y trabajar lo máximo para poder intentar luchar por la victoria.
Muy bien, pues muchas gracias, Santi, y enhorabuena. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Bueno, pues ahí lo tenéis, la mano derecha de Marc Márquez, aquí en COPE GP. Borja. No, Borja está todavía... está cogiendo el bardo. Estás ahí, ¿no?
Sí.
Una cosa antes de... Mira, como vamos a cambiar un poco de tercio, que vamos a hablar de Moto3, una imagen de la jornada, si la gente no la ha visto. El cerdo del año, Fenati, ha tocado a 250 por hora la moto de un rival y le han excluido de carrera. Romano Fenati.
La maneta de freno.
Ha frenado en plena recta a un rival.
El cerdismo, sí. Que no existe como palabra, pero sí, es lamentable, lamentable. Y todos estamos esperando que le caiga una sanción importante. Porque aparte, Fenati es un piloto que tiene ya un currículum. El año pasado le echaron de su equipo, del equipo del año pasado, hace dos años, del VR46, por pegarse con un miembro del equipo. Tuvo también una vez un enfrentamiento con otro piloto en Moto3 al que le apagó la moto porque se enfadó con él y le apagó la moto y le dejó allí tirado con Niklas Ajo, y ya ahí no es la primera, y esta es gravísima porque esto sí que es peligroso de verdad. O sea,
claro,
esto es peligroso intencionadamente y podía haberse hecho muchísimo daño, muchísimo, ¿eh? Porque es una caída a esas velocidades con estas motos, es algo de muchísimo riesgo, y más cuando el piloto ni se la espera en recto. Y ya digo, aquí lo que estamos esperando es que a lo largo de la tarde salga una sanción, y que sea una sanción durísima, y incluso si el equipo en el que corre decidiese prescindir de él, no me sorprendería nada, porque realmente no merece estar compitiendo en el Mundial un piloto como que tiene una actitud como la que ha tenido hoy Romano Fenati.
Le han excluido de carrera, pero efectivamente, como tú bien dices, está en investigación y le puede caer algún gran premio, que yo creo que tampoco estaría mal. También te digo que muchas veces cuando alguien está así es que algo no está muy equilibrado ni en su vida, en su cabeza. Quiero decir que también Fenati, cuidado que lo mismo ha perdido ya el rumbo de lo que debe ser un deportista, ¿no? Que yo creo que... Y estar en casa a veces los calma, ¿eh? Eso también te digo, que calma esos problemas estar en casa. La primera alegría del día ha sido Jorge Martín. Es como un reloj suizo. Tenemos un reloj suizo en MotoGP, líder del campeonato, y tenemos un nuevo líder en el campeonato de Moto3 después de un gran segundo puesto e incluso saber escapar de un accidente justo delante suyo, del accidente de Beseche, su gran rival por el campeonato, y le tenemos aquí en COPEGP. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, enhorabuena, y sobre todo hay que ver lo que has sorteado, ¿eh? Porque la de Beseche era muy gorda, ¿eh? Delante tuyo.
Sí, la verdad que he tenido esa pequeña suerte que no estaba teniendo durante el año. Creo que hemos hecho un gran trabajo durante el fin de semana para cómo iba la moto y muy contento de acabar segundo y estar otra vez líder, obviamente.
Sí, claro, porque es que además, viniendo de donde vienes, ¿no? De la muñeca, ¿cómo está esa muñeca? ¿Cómo la tienes?
Bueno, la verdad que un pelín mejor. Poco a poco estoy mejorando, pero todavía no estoy al 100%. Espero para Aragón estarlo. Pero bueno, era más un tema de moto que de la muñeca. No tenía las sensaciones que he tenido durante el fin de semana y bueno, espero recuperarlas para el resto de la estación.
Es que no corría en la recta, ¿eh? No, desde fuera no se te veía con velocidad.
Bueno, entonces no soy el único que lo pensaba, por lo menos. He conseguido luchar mis cartas y hacer segundo en esta situación después de tantas caídas. Era muy importante coger puntos, sobre todo. A partir de ahora el objetivo va a ser este. Y bueno, ya te digo, ahora con ganas de Aragón, volvemos a casa, a una pista que me encanta y espero hacer un gran resultado allí.
Otra cosa que también nos ha sorprendido la carrera es que has celebrado el segundo antes de llegar a la meta.
Sí, bueno, ya no había forma de ganar porque de la puerta ya iba más rápido que yo. Pero sí, he celebrado un pelín antes porque, o sea, sabes, después de las caídas, el acabar y el ponerme líder es algo increíble.
Claro, de todas maneras, de todo lo que has vivido, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Las pasadas con Dalaporta, que iba sin cadena para ganar su primera victoria, o ese susto con Beseche?
Bueno,
o la montonera también, del principio, perdona.
Sí. Creo que el susto con el Beseche ha sido lo peor, porque me esperaba caerme y he conseguido salvarla. Ha estado muy cerca, incluso me ha tocado la maneta de freno y muy contento de acabar así. Estamos muy fuertes y espero seguir así todo el año.
Además, si vas mal las curvas a izquierda, ¿no?
Yo...
Sí,
bueno,
sí,
me gusta
al
mucho,
final,
pero...
digo, no, que tenías problema con el freno, ¿no? Te he visto en...
Sí, bueno, tenía un problema con la rueda de atrás y no agarraba mucho, pero o sea, parece que se ha resuelto durante la carrera, no sé qué tenía y me he quedado un poco rezagado, pero he conseguido recuperar y bueno, acabar segundo es algo muy bueno para mí.
Bueno, pues nada, en Aragón queda por la victoria, el circuito te va bien.
Sí, siempre vamos a por la victoria, tenemos una gran moto, un gran equipo y intentaremos todo hasta el final.
Muy bien, Jorge, el piloto es San Sebastián de los Reyes, siempre te lo digo, me repito un poco, como yo soy de Alcobendas, bueno, me llega más cerca, pero cada vez que haces algo bueno. Que
muchas gracias.
Gracias, un abrazo fuerte, hasta luego.
Venga, un placer, ahora.
Bueno, pues ahí lo tenéis, Jorge es un metrónomo, Borja, está yendo como un auténtico reloj. Y encima después de lo de la muñeca.
No, te iba a decir que es el dominador de la categoría. Sí. Y la general, digamos, que no está siendo justa, entre comillas, lo de justa, porque evidentemente es una clasificación, pero con su dominio en la cilindrada no se está viendo reflejado en el poco margen que tiene todavía respecto a Beseche, que está haciendo un grandísimo año, que es un piloto al que incluso Jorge en algún momento nunca lo vio como un rival, y al final ha tenido que aceptar que es verdad que ha tenido una progresión tan grande como para poder estar peleándole el título, pero ha habido un par de momentos de mala suerte a lo largo de este año, dos o tres, esa lesión, más la caída de Jerez, que fue provocada por otro piloto, también la de Le Mans. Si no, tendría un margen mucho más amplio en la general y estaríamos hablando pues de cuánta ventaja tiene y empezar a hacer las cuentas por el título dentro de no mucho. Le va a costar, porque ya hemos visto cómo va esto de Moto3, que esto hay que pelearlo hasta la última curva y hay que estar muy atento porque en cualquier momento pasa algo que cambia por completo la dinámica de la carrera, pero está con las poles, está siendo demoledor y en las carreras está sacando el máximo rendimiento cada domingo, así que yo creo que bueno, pues justo liderato para Jorge Martín en otra gran carrera con ese segundo puesto aquí en Misano.
Y nos queda hablar de Moto2 simplemente. Esto es lo que ha dicho Joan Mir, que bueno, ha perdido un puesto, un cuarto puesto que le acercaba al podio por una sanción, por pasarse el límite de la pista. Él no lo considera justo.
Al final una pena, porque creo que no me he salido como para que me penalizaran, porque al final la penalización me ha condicionado mucho, de poder haber llegado a luchar por el podio a tener que dejar pasar a Pasini y estar un poco atrás. Pero bueno, Espero que si lo hace otro también le penalicen y bueno, contento por esta carrera, gracias al equipo, hemos trabajado bien y bueno, luchar por podiums, por esto, es la posición que debemos estar.
Pues ahí lo tienes, Borja, lo de Álex Márquez ya es un tuerto, lo ha mirado porque esta vez se lo han llevado por delante y la verdad es que ahora mismo nos hemos quedado sin opciones al título ya reales, ¿no? Sí, en Moto2.
Sí, no, totalmente. Esto va a ser una pelea hasta el final entre Oliveira y Bagnaia. Esta vez la balanza ha caído del lado del piloto italiano. El portugués ya hizo un final de temporada pasado magnífico y van a estar peleándose los dos y jugándose el título hasta el final. Y a nosotros nos va a quedar poco que hacer. La verdad es que esta es una temporada bastante decepcionante. Esperábamos más de Mir, hay que decirlo, porque el arranque de temporada fue muy bueno y pensamos que a estas alturas ya estaría peleando por las victorias. Yo incluso en algún momento pensé que si el tío espabilaba iba a poder estar peleando por el título. Hoy ha hecho una buena carrera, también hay que decirlo. Esperábamos más también de Bierge, que también ha tenido alguna lesión y no ha terminado de cuadrar como se esperaba en su nuevo equipo, en el equipo de Inabol. Y evidentemente esperábamos mucho más de Alex, que ha tenido carreras en las que se ha equivocado. Esta vez no, esta vez sí que ha sido mala suerte, ya venía... Yo creo que le afectan estas cosas porque ya habíamos visto este fin de semana se cayó y se lo tomó muy mal, muy a lo personal, estaba como muy fastidiado y bueno, pues esta vez ha sido muy mal aceptado el error de Augusto Fernández, él le ha dicho que no pasaba nada, pero bueno, no es una buena señal para Alex que necesita terminar carreras en el podio ya y que esta vez, pues sin ser su culpa... Sale de aquí con otro cero y evidentemente, como has dicho tú, sin ninguna posibilidad en el Mundial de Moto2 para los pilotos españoles.
Sigue quinto Mir en el campeonato, 114 puntos, sexto Márquez, 113, lidera Bagnaia con 219 puntos. Borja, lo siguiente será Aragón y hablaremos allí como siempre, así que nada, un placer, que sigas bien.
Muy bien, pues nada, seguiré por aquí y me verás y nos oiremos, me imagino, en Aragón, que además este año tiene el estreno de una curva con el nombre de Marc Márquez, su circuito favorito, y veremos a ver si es capaz de sacar provecho a esa tercera carrera.
Oye, de España. Una cosa, perdona, no te he preguntado de la cabeza de cerdo.
Ya me estoy a mí mismo, que todo el mundo me pregunta por la cabeza de cerdo.
¿Cómo está?
Pues no sé, pues yo creo que el resto del cerdo debía estar bastante bueno, porque tenía la pinta de piel turradita. Lo he comentado estos días. Pues es que un tonto.
Sí.
Entonces, tontos hay en muchas partes. Aquí ha tocado este tonto que ha puesto eso allí, en una zona cercana al Hospitality de Honda, entre el de Honda, estaba también muy cerca del de Aspar. No ponía nada de Márquez, no ponía nada de Rossi, pero bueno, se ha interpretado como un mensaje a Márquez. Más tonto fue el de Mugello que pintó aquella lápida o puso aquella lápida con la foto de Márquez. Supongo, yo lo he dicho estos días, creo que vamos a tener estas tonterías más veces. Esto de los abucheos que ha sufrido Imar, que en el podio los va a vivir en Italia el año que viene con Valentino Rossi en pista, en 2 años con Valentino Rossi en pista y en 3 años cuando Rossi se retire. Y bueno, pues esa parte de futbolización de las motos que no nos gusta, pero que al final vamos a tener que ir asumiendo. Y también digo, lo he dicho estos días, el ambiente dentro del paddock ha sido excelente. Marc se ha paseado por aquí sin ningún problema, se ha hecho fotos con aficionados vestidos de amarillo con el 46, nada le han dicho nada. Y esa tensión, digamos, de... más que se ha visto un poco por fuera, por esos detalles, dentro no se ha vivido para nada.
Pues eso es lo que queremos, que no haya tensión. Muchísimas gracias, Borja. Hablamos. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Quedaos aquí porque vamos a hablar ahora de Fórmula 1.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Verano loco, loco en Llamóvil! ¿Qué le parece si le compro su coche y le doy más, mucho más? ¿Y se lo pago al momento? En Llamóvil le compramos su coche y le regalamos una corbata y un paraguas. Y ¡verano loco, loco en Llamóvil!
Buenos días, el director de Llamóvil. Somos del manicomio. Hemos oído que compran corbatas y regalan coches.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
El genial director Gustavo Dudamel vuelve a Madrid. Tras su excepcional éxito con la Filarmónica de Viena, Dudamel visitará el Auditorio Nacional de Madrid el próximo 20 de septiembre, interpretando a uno de sus compositores más admirados, Mahler. Entradas a la venta en grandesinterpretes.com y en la web del auditorio.
Ven a conocer Colonial Norte, el multiespacio singular de Grupo Hoter. Restaurante destinado a la cocina del mar, salones privados, Zona de tapeo y terraza climatizada, con menús especiales a partir de 30 euros. Los mejores mariscos, pescados de anzuelo, carnes rojas y arroces marineros. También disco en planta alta, donde tomar una copa o cóctel bien preparado con la mejor música internacional o celebrar cualquier evento familiar o profesional. Reserva ya en el 91 540 1848 o en colonialnorte.net. Paseo de la Florida, Centro de Ocio Príncipe Pío, Madrid, con la garantía de calidad de Grupo Hotel.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Hablamos de Fórmula 1 y me pongo de pie para recibir a un ganador de Le Mans y probador de Ferrari. Vamos a hablar de Alonso y de otras cosas, de Fernando Alonso y de más cosas. Marc Gené, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué gusto, que hace mucho que no hablábamos tú y yo en antena, ¿eh?
Sí, esto no tenemos que demorarlo mucho.
Muy bien, muy bien. Es que hablamos en la última carrera, hablábamos un poco de Fernando y al final... que me da la sensación que se ha abierto un poco la veda de atizarle, de pegar a Alonso. Me llamaba la atención que decía, hace no mucho, decía Felipe Massa, que dividía los equipos. Tú has estado en Ferrari.
Sí.
¿Cómo era trabajar con Alonso?
Bueno, me tengo muy buen recuerdo de aquella época, a pesar de que no, por poquísimo, se escaparon dos títulos que realmente él se merecía. Pero fue, bueno, los que trabajamos con él en aquella época tenemos un muy buen recuerdo de él, alguien totalmente comprometido, que motivaba al equipo y que hacía carreras excepcionales, ¿no? Hacía realmente lo que yo llamaba magia en las carreras y bueno, la verdad es que el recuerdo es muy, muy bueno.
Sí, porque al final yo creo que hay dos cosas, sin meterte en lío, pero lo que sí es verdad es que Ferrari tiene un buen recuerdo general de el Ferrari y los tifosi. Yo hablaba en Monza con un montón de aficionados y siempre te hablan de un gran campeón, cómo le trata a la gente. Es decir, que muchas veces en esta manera de cuantificar el deporte por títulos, resulta que al final hay 11 victorias, que además me hace mucha gracia que la gente dice, no, es que Alonso se fue a Ferrari y no iba a Ferrari. Oye, es que ganó 11 carreras, casi gana dos mundiales contra un coche que iba solo, con un Red Bull de otro planeta, el mejor diseño de Newey de los últimos años. Al final, el recuerdo dentro del ferrarismo sí es bueno de Alonso.
Sí, es bueno, es bueno. Hubo un título en particular que allí pues fallamos nosotros como equipo en cuanto a la estrategia, que fue el Gran Premio de Abu Dhabi,
sí,
en la que podían ganar cuatro pilotos y él necesitaba simplemente hacer cuarto. O sea, que era una carrera que lo dábamos casi por hecho de que iba a ganar el Mundial y pues que fue error seguramente, ¿no? Pero sí, con un... Y un poco lo que ha hecho ahora en McLaren también. Él demuestra que hay pilotos que con coches ganadores sacan lo mejor de sí y Fernando la verdad es que lo saca siempre. Sea el coche más bueno, más malo, tiene esta capacidad de exprimir al máximo el coche en todas las condiciones. Y esto ya repito, los campeones muchas veces poco se desaniman cuando no pueden ganar y él todo lo contrario, ¿no? Siempre rinde a un altísimo nivel.
Y luego está que estábamos tú y yo, creo que era antes del parón, y llega un día Marc y me dice, yo no creo que Alonso vaya a decir que se va para siempre. Yo creo que va a ser un hasta luego. ¿Tú estás convencido de que vuelve?
Yo creo que va a volver, sí. Pero bueno, no me esperaba o sea, hace un mes sí, ¿no? Cuando ya empezó el rumor y pues hablé un poco con su entorno y ya me lo dieron a entender que iba a coger un año sabático porque no había ninguna opción que realmente le motivase. Pero hace tres meses me decían esta opción y no la hubiera barajado. Lo que pasa es que ahora Fernando yo creo que él le motiva otras categorías tanto o más que la Fórmula 1 y bueno, pues ha sido una sorpresa, ¿no? Que alguien por su propia decisión, o sea, hay casos como el de Schumacher, pues sí, que llega a una edad que dicen, me retiro y luego vuelven. Pero él ha sido simplemente, pues voy a hacer algo diferente. Lo hizo también esto, también Nigel Mansell en su época. Había algunos campeones que lo han hecho y en Estados Unidos y luego volver. Pero si tiene una buena opción va a volver seguro, pero claro, con una opción buena de la Fórmula 1, no va a volver por hacer lo que ha hecho hasta ahora.
Claro, claro, es que esa es la historia, que tiene que tener un buen coche, que puede ser McLaren o puede no ser McLaren. Y me decías tú, ¿no? Yo creo que la diferencia de Fernando efectivamente son los días malos, porque por ejemplo Vettel es un especialista en ganar carreras desde la primera fila, y cuando la cosa va a favor es un trueno. Lo que pasa es que luego cuando no está a favor le cuesta más, claro, son dos pilotos diferentes.
Sí, tiene una fuerza mental espectacular la de Fernando y una visión de la carrera única. En algunos aspectos yo creo que no ha habido nadie como él. Y luego también que si le tienes que poner una nota media, es el que tiene la nota más alta en todos los aspectos. No tiene ningún punto débil, Fernando. Y también, claro, ganar, hay carreras que son fáciles. A todos nos gusta ganarlas, estas carreras que sales primero y te vas. Y allí realmente Vettel también es muy fuerte, califica bien. Pero Fernando no tiene ningún punto débil. Y esto le hace imbatible cuando tienes que luchar con él, pues notas que no hay manera de entrarle por ningún sitio. Y por esto realmente incluso pues al mismo Van Dorn este año, su compañero de equipo, pues lo ha destrozado. Es el único piloto que a su compañero lo ha dejado a cero en clasificación. Y Fernando es un piloto más de carrera que de clasificación. O sea, imagínate en las carreras.
Sí, sí, sí. Sí, eso es verdad. Y eso es algo que aprecia el mundo de la Fórmula 1, más allá del gran público y del resultado en el corto plazo. Te tengo que preguntar un poco de tu escudería, lógicamente. ¿Cómo está el ánimo? Porque claro, fue un chasco no ganar. ¿Y qué fue más? ¿Un error táctico, un error de piloto o realmente que el Mercedes iba mejor en carrera de lo que iba el sábado?
No, en carrera nos esperábamos una carrera muy igualada en Monza. Bueno, o si más no, yo me lo esperaba. Sí. Porque las diferencias de este año son mínimas. Y como fueron mínimas en clasificación, porque la verdad es que la pole la conseguimos por nada, por media décima. Bueno, al final Kimi consiguió una décima y media, creo, a Hamilton. Pero las diferencias de este año son mínimas y por esto yo creo que la Fórmula 1 está este año muy emocionante, porque hay una lucha muy bonita entre dos escuderías y entre cuatro pilotos. Luego en carrera, pues en el toque, la clave estuvo en la segunda variante, en esta segunda chicane, donde Hamilton hace un exterior, Vettel pues se lo quiere disputar, y en el contacto, la verdad es que podía haberle salido, se podía haber girado Hamilton, pero bueno, fue Vettel, un poco, digamos, viéndolo desde el punto de vista de Ferrari, un poco la mala suerte de que en aquel contacto no continuaron los dos y se tocaron, porque yo creo que si Vettel llega a continuar, la carrera hubiera sido totalmente diferente, incluso con Hamilton segundo.
Claro.
No hubiera tenido nada que ver la carrera.
Claro.
Pero fue aquel instante del toque, que a Hamilton no le pasó nada y Vettel se giró y dañó su coche además.
Sí, y además, de todas maneras, hablaba con pilotos y me decían que Vettel le pudo, el no dañar el coche, el intentar salvar, porque dice que la táctica, hay muchos pilotos que me dicen que se hubiera apoyado más en Hamilton en lugar de intentar en el último momento evitarlo, ¿no? Es decir, ponerte más de lado y ser un poquito más agresivo de lo que fue. No sé tú cómo lo ves.
Bueno, son instantes que no... Tampoco es todo instintivo lo que haces en aquel momento, porque no te esperas que te hacen un exterior. Yo creo que él iba a pasar la segunda variante segundo. Hizo un amago para adelantar a Kimi, pero luego dudó y luego esto Hamilton no aprovechó. O sea, no es... Yo no creo que digas, me voy a apoyar más porque así le doy el... lo puedo llegar a también el que se trompee, ¿no? En aquel momento lo ves por fuera, dices, ostras, dejas el freno, luego frenas otra vez, ya digo, son cosas totalmente intuitivas que lo haces sin pensar, son reacciones al momento a lo que estás viviendo, y a posteriori sí que luego él, cuando se bajó del coche, dijo, qué suerte tuvo Hamilton, pues que a él no le pasó nada, y él sí que se giró, pero no lo haces de manera consciente, es todo instintivo.
Oye, y claro, aquí me vas a decir que no, claro. ¿Quién corre el año que viene? ¿Leclerc o Raikkonen?
No lo sé. No, la verdad es que no tengo ni la más remota idea. No estoy involucrado para nada en las decisiones de los pilotos o del equipo sobre los pilotos. Y no sé, espero que no tardemos mucho en saberlo, pero no tengo ni la más remota idea, de verdad.
Oye, que Kimi está rápido, ¿eh? Está yendo rápido.
Sí, Kimi está... La pole del otro día de Monza fue espectacular, espectacular. Pero en carrera, la verdad es que, pues mira, tuvimos el blistering de los neumáticos y esto le impidió que luchase con Hamilton. Pero sí, sí, Kimi a su edad es sorprendente lo bien que está rindiendo.
Si la parrilla del año que viene, imagínate, ¿eh? Si todo va como parece, porque bueno, hasta el Apo del Can se le escapó una nota en Facebook diciendo que bienvenido Leclerc. Si todo va como parece, el año que viene no estarían Alonso, Leclerc ni Ocon. Y entrarían, en principio, puede ser que entraran Giovinazzi, entrara Markelov, ¿Se va a perder, si se pierden caracteres como Alonso, Raikkonen, se pierde algo en la Fórmula 1?
No, yo creo que siempre hay pilotos jóvenes que entran con personalidad. El mismo Leclerc con un equipo ganador, yo creo que puede ser que la tenga. Y como ha sido el caso de Verstappen, y quién sabe si Giovinazzi. No, hombre, Alonso obviamente es una pérdida para la Fórmula 1, pero hay otros pilotos con personalidad que hacen que la Fórmula 1 sea igual de interesante, yo creo. O sea que no, el mismo Kimi sí es un personaje porque es el de los más queridos, sino el más querido en la Fórmula 1 actual. Pero vendrán otros, es ley de vida. Yo creo que esto yo siempre lo he dicho, cuando yo me retiré, tienes que no solo dejar espacio a los jóvenes, que los jóvenes empujan mucho. Ahora mismo sí. Está muy de moda también Mick Schumacher, que está haciéndolo muy bien en la Fórmula 3.
Sí, ha ganado dos carreras de fin de semana y vamos a ver qué hacen en la tercera, sí.
Entonces ahí siempre en la Fórmula 2 pues veremos si Russell llegará a Lando Norris, que son también personajes. Es ley de vida, repito, cuando los más veteranos se retiran, llegan otros jóvenes, que cada uno tiene su objetivo para el público.
Bueno, a ver, a mí se me va a hacer raro, ¿eh? Una parrilla sin Alonso.
Hombre, sí, sin duda, repito, es una pérdida, es indudable, y para los españoles más, y es una lástima enorme. Pero repito, la Fórmula 1 es más grande que cualquier piloto. El mismo Schumacher, quien iba a decir que... Y continuó sin Schumacher, y continuará sin Alonso, y continuará sin Vettel, e incluso sin Hamilton, y es ley de vida, o sea, repito, los en el fútbol igual y en todos los deportes igual. Siempre hay savia nueva que también es muy atractiva.
Muy bien, Mar. Oye, que es un placer hablar contigo, ¿eh? Siempre hablamos siempre con un agua ahí corriendo en el pado. Bueno, pues ala, hemos hablado un ratito. Que gracias y que mucha suerte para Singapur, ¿eh? Que ahí yo creo que las cosas saldrán mejor para Ferrari.
Sí, allí es una carrera... Bueno, aún dependemos de nosotros mismos, pero ahora cada carrera serán carreras importantísimas. No tanto para Ferrari, porque en el Mundial de Constructores aún estamos bien, son 20 puntos es nada, pero en pilotos sí que necesitamos recortar ya cuanto antes.
Muy bien, Marc, un abrazo muy fuerte, cuídate, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Bueno, vamos a escuchar música de Alabama. A ver, Alabama, ¿sale Sweet Home Alabama o lo que me han preparado los compañeros? Bueno, antes de... No tenemos la sintonía de Alabama, pero sí tenemos a alguien en Alabama. Y os voy a contar la historia. Se llama Ignacio Castro, es un asturiano de 17 años que fue el único español que estuvo viendo a Fernando Alonso en el circuito de Barber. Así que para ponernos en ambiente vamos a escuchar otra vez el audio de Alonso y lo que dijo nada más acabar ese test.
Me encanta cómo va el coche en el circuito rutero y competir en los óvalos, y por instinto debería preferir un circuito rutero porque es a lo que he estado acostumbrado siempre, pero la Indy 500 ha sido una experiencia increíble, así que 50-50. En términos de acción en la pista, me ha encantado la Indy.
Bueno, su hijo de Alabama modernizado. No sé si es mejor o peor. Ignacio Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy bien, Carlos.
Bueno, claro, para ti son las 8:53 minutos de la mañana, ¿no?
Correcto, correcto.
Bueno, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo te da en la cabeza decir, bueno, me voy a ver a Alonso, me voy a pasar allí todo el día, bajo la lluvia, el viento, el mal clima, al final menos mal que se quedó seco, ¿cómo es que te vas para allá?
Pues nada, estaba la semana pasada en clase de inglés y de repente un amigo mío que es de los pocos que ven la Fórmula 1 aquí me comenta que viene un piloto español a probar un coche de la Indy aquí a Alabama. Y claro, yo no me lo podía creer. Y nada, hay dos pilotos españoles, al final acabamos sacando que era Fernando Alonso y digo, pues bueno, o sea, va a ser una oportunidad que no voy a poder volver a vivir y para allá que fui.
Bueno, y al final resulta que Alonso te vio todas las vueltas con tu bandera de Asturias en la grada, o al menos eso ha dicho en Instagram.
Sí, eso es lo que dijo, la verdad. Yo supongo que me vio porque estaba justo en una recta, en un puente encima de la pista, con la bandera de Asturias, o sea que era difícil que no me viese.
No, es que ese audio, hay que decir que ese audio es de tu Twitter. decir, que tiene tu copyright, porque es el único, uno de los pocos sonidos que teníamos en el momento. Luego ya salieron más imágenes y más sonidos, pero es uno de los pocos sonidos que teníamos en el momento. Y tú eres muy de Alonso, aunque solo tienes 17 años, ¿no?
Sí, sí, yo nada, desde pequeño, me acuerdo eso, cuando 2005, 2006, cuando ganaba todas las carreras, básicamente, de estar en casa de mis abuelos y con mi tío y con mi padre, y que separaba las comidas solo para ver la salida de Alonso. Y desde pequeñito, y además con esos colores de Asturias en el coche, más o menos, oye, me ha ido enganchando. Y pues ahora que ya tengo un poco más de uso de razón, mucho mejor, la verdad.
Pero oye, ¿cómo te dejan pasar si era puerta cerrada?
Pues la cosa es que fui a preguntar la semana antes del test y me dijeron que el circuito en sí, y tienen ahí también un museo, eran dos empresas separadas. Entonces que el museo iba a estar abierto, y es el museo, es desde donde se accede a los puentes y a la pista. Entonces, ¿qué es? Se iba a poder pasar, pero no se iban a poder hacer fotos.
O sea, que podías pasar, pero cuidado con las fotos. Pero, claro, no, tú no pudiste evitarlo y para adelante.
No pude evitarlo, no.
Bueno, y al final, no has podido, eso sí, que hacerte una foto con él, ¿no? Con Fernando.
No, no, no. Intenté ir a la salida del pado cuando acabó el test, pero nada, estuve ahí 40 minutos o así, y cuando pasó uno del equipo y me dijo que ya se había ido, pues nada, me fui ya para casa.
Bueno, de todas maneras, por lo menos te has quedado con la contestación por redes sociales, por Instagram.
De sí, que, la verdad de que es que no la próxima, esperaba.
La próxima te la firma, ahí te haces una foto y todo.
Sí, sí, a ver, espero que en abril le vea por aquí corriendo el Gran Premio de Alabama y pueda hacerme esa foto.
Oye, ¿de vueltas cuántas hizo? Dame de reportero, ¿cuántas vueltas contaste, más o menos?
Pues yo más o menos, no las conté todas, pero calculo que fueron entre 50 y 60. Estaba haciendo como tandas de 5 o 6 vueltas, entraba en boxes, cambiaban neumáticos y ajustaban cosas y volvía a salir. Y así estuvo todo el día.
Bueno, bueno, pues a ver, que lo mismo te veo siguiéndole por San Petersburgo, ¿eh? Te vas a San Petersburgo a su primera carrera en Florida, luego ahí en Barber en Alabama el 7 de abril, tienes a Texas, en Austin, bueno, que ha sido un auténtico placer y nada, que por cierto, ¿está bien vivir en Alabama? ¿Me lo recomiendas o no?
Sí, sí, la verdad es que está bien. Oye, no, nada comparable a España, pero bueno, bien.
Bueno, es que como Asturias nada. Muy bien, pues Ignacio, oye, que un placer, ¿eh? Que estamos en contacto.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
A ti, Carlos.
Bueno, a ver, y nos quedaría hablar de qué ha pasado en el DTM con Carlos Barazal. Creo que le tenemos al teléfono. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, tocayo, aquí estamos.
Bueno, te quedan 20 segundos, así que para ti todo.
Vale. René Rast ha arrasado en el DTM, ganando las dos carreras y llevándose las dos poles, con cada ya no ha puntuado. Pero lo importante en Nürburgring está en el hijo de Michael Schumacher, que ha ganado las dos pruebas disputadas hasta ahora y ahora mismo está liderando la tercera de las carreras de la Fórmula 3 y va camino de, si no ponerse líder, casi.
Bueno, bueno, pues a ver qué pasa, que Mick Schumacher en 2 años está en la Fórmula 1, ya os lo digo. Está más claro que el agua. Gracias, Carlos, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Bueno, pues terminamos COPE GP. El fin de semana que viene, Gran Premio de Singapur. Lo contaremos aquí en la COPE. Os dejo con el etapón de la Vuelta a España, con el final en los Lagos de Covadonga. Hasta entonces, adiós.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.